En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos El Espejo de la Iglesia de Granada. Hemos escuchado a los compañeros de Andalucía que nos han recogido también lo que sucede en sus diócesis. Saludos de Paqui Pallarés. En este 8 de mayo vamos a conocer la figura de dos personas a las que la Santa Sede ha dado ya la autorización para promulgar el decreto que les reconoce como venerables. También vamos a poner nuestra mirada en el mundo con manos unidas. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Esta semana la Santa Sede nos sorprendía con una grata noticia para nuestra diócesis de Granada, pero también para todo el mundo, porque al final los frutos de santidad son un bien para todo el mundo, no solamente para el entorno en el que uno se mueve o en el que uno ha conocido esos frutos de santidad. Hablamos de María de la Concepción Barretxeguren y de Francisco Barretxeguren, padre e hija, que tienen pues el proceso de canonización abierto. Y es que esta semana la Santa Sede anunciaba la declaración de venerable de ambos. Queremos conocer más a ambos, precisamente a Conchita y a Francisco, y para eso tenemos también a Francisco Tejerizo. Buenas tardes, don Francisco.
Bien, buenas tardes, Paqui.
Y tenemos a don Francisco Tejerizo porque es el vicepostulador de la causa de Conchita y de Francisco Barretxeguren. Digo que en Granada probablemente hay gente que les suene o que lo conozcan porque reposan sus restos en el santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Qué podemos decir para avanzar a nuestros oyentes? ¿Quiénes son Conchita y Francisco Barretxeguren?
Mira, Paqui, son muy conocidos en Granada, no solo que les suene, sino muy conocidos, sobre todo Conchita. Al final del siglo XX, el periódico Ideal hizo una encuesta acerca de los granadinos del siglo XX. Y entre esos 100 granadinos del siglo XX solo hay 11 mujeres. Se hizo por votación popular. Y de esas 11 mujeres, una es Conchita Barretxeguren. O sea que muy conocida. Ella y su padre, el siervo de Dios, ya venerable padre Francisco Barretxeguren. ¿Qué se distingue en Conchita? Pues por una vida cristiana, cotidiana, en la normalidad de su ser joven en la ciudad de Granada a principios del siglo XX. Es verdad que con unas características de debilidad de salud que la van a caracterizar y que la van a dar a conocer. Y por otra parte, el padre Barretxeguren, una vez que muere su hija y se hace religioso redentorista y vive su sacerdocio en el santuario del Perpetuo Socorro, también llama la atención, no solo por haber sido el padre de Conchita, sino por el modo en que él ejerció el ministerio sacerdotal pendiente, sobre todo de los enfermos y de las personas mayores.
¿Qué devoción hay?
Pues mira, es una devoción no solo en Granada. En Granada es muy conocida, está extendida por toda la provincia, por toda la diócesis, pero supera los límites de Granada. Yo mismo, con motivo de la declaración de venerables que hizo el Papa anteayer, he recibido notificaciones de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Venezuela, de México, y así te puedo seguir diciendo que son muchísimos los países en los cuales se conoce la imagen de Conchita Barretxeguren y se le tiene devoción.
Vivía en la normalidad, digamos así, en la cotidianidad, y desde ahí es lo que le ha llevado a la santidad. Porque claro, a veces pensamos que quienes están camino de los altares o sencillamente viven una fe profunda tienen que hacer cosas extraordinarias. Y aquí lo bonito es eso, que vivía una cotidianidad y además desde una situación de enfermedad, ¿no?
Pues mira, tanto Conchita como su padre, como su madre, viven en un sitio céntrico de Granada, en la Gran Vía, y hacen una vida normal. El padre Barretxeguren con la administración de un negocio familiar de tejidos, y la esposa, su esposa doña Concha, vive en su casa, y Conchita pues es la hija del matrimonio. Empiezan a llamar la atención, ¿por qué? Pues porque la gente les ve salir cada tarde a visitar al Santísimo Sacramento, y empiezan a hablar de ellos diciendo: esa niña que va con su padre. Y así empiezan a ser conocidos. La niña que va con su padre, que van a visitar al Santísimo Sacramento, que acuden a la iglesia donde se tiene la exposición del Santísimo Sacramento, que cada tarde visitan a la Virgen de las Angustias. Así empiezan a ser conocidos. Poco tiempo después se presenta la enfermedad de Conchita, que es sobre todo en su última etapa, que es la tuberculosis. Y en aquel momento del siglo XX la tuberculosis es una enfermedad terminal que la medicina todavía no conoce. Y Conchita con 21 años muere. Y el modo en que ella vive esos 6 últimos años de su vida, más es verdad la delicada salud que tuvo anteriormente, es lo que empieza a llamar la atención. Poco después de morir ella, aparecen unos escritos de Conchita. Y esos escritos comienzan a circular de mano en mano. Y leyendo lo que ella ha escrito y sabiendo lo que ella ha vivido, sobre todo cómo ella ha hecho frente a la enfermedad, es lo que hace que muchas personas empiecen a decir la santa o la santita que murió en la ladera o en la Alhambra. Hoy los escritos de Conchita, aparte de que recibieron la aprobación de la Iglesia por el Papa Pío XII, hoy están extendidos por todo el mundo e incluso traducidos algunos al italiano, y se publican sus meditaciones, su diario espiritual, su Vía Crucis, etcétera. Hay varios escritos de Conchita que son preciosos. Cuando yo me hice cargo del proceso de beatificación de Conchita, descubrí que la situación de enfermedad que vivió Conchita conectaba con tantos enfermos. Cuando uno está bien de salud, no es fácil identificarse con la enfermedad. Pero cuando se está enfermo, es también fácil identificarse con otro enfermo. Y estamos hablando en un momento en que tantas personas enfermas están sufriendo tanto, y hay tantos que han visto su vida truncada pronto por culpa de la pandemia, igual que la vida de Conchita con 21 años, la enfermedad acabó con ella.
Así es, desde luego, además es una intercesora para quienes pasan esa prueba de enfermedad, sin duda. ¿Qué ecos tiene desde la causa de Conchita y de Francisco? ¿Qué ecos de intercesión se han conocido?
Registro de favores o de supuesto milagro atribuido a Conchita son incalculables. Yo, a partir del año 2000, comencé a coleccionar los testimonios y venimos recogiendo una cantidad de unos 500, una media de 500 testimonios anuales. Esos testimonios presentan de todo, desde personas enfermas que acuden a Conchita, personas con problemas laborales, con problemas económicos, con problemas de familia, y también con problemas sentimentales. Y también problemas espirituales. Es un abanico, muchos de ellos se publican en el boletín que semestralmente damos a conocer, ¿no? Destacan pues muchas curaciones, no todos esos favores, sobre todo porque muchos vienen anónimos. Ya me gustaría invitar a tantas personas que se ven favorecidas por Conchita o por Francisco Barrechura que me den sus datos personales, ¿verdad?, para poder entrar en contacto con ellos. Muchos vienen anónimos, pero de los que vienen identificados son de los que hay que proceder a una investigación, a un estudio canónico. El último que se ha hecho es el de una niña en la ciudad de Alicante. Sufría un síndrome, un shock séptico multiorgánico con fallo multiorgánico. Le fallaron todos los órganos. La niña tenía 16 meses. Estaba en la UCI y allí introdujeron una medallita de Conchita. Esa medallita se colocó en un osito de peluche que tenía la niña. Y a partir de ahí comenzó, en el momento en que entra la reliquia de Conchita, la medallita de Conchita, empieza la recuperación de la niña. Se ha hecho el estudio en la diócesis de Alicante y en estos momentos está en Roma a la espera del que sea reconocido como milagro. De momento hablamos solo de supuesto milagro de Dios a través de la intercesión de Conchita.
Claro, y con ese supuesto milagro de confirmarse, sería el paso para Beato, ¿no?
Para la beatificación de Conchita, exacto. Uh-huh. Del padre Barrechaguren también hay muchos favores. No llegan al número de Conchita. Del padre Barrechaguren se pueden reunir como unos 100, 150 anualmente.
Y hablando del padre de Conchita, Francisco Barrecheguren, él se quedó viudo y al cabo de los años también decidió ordenarse sacerdote, misionero redentorista. ¿Cómo viven en la comunidad este dato?
Bueno, mira, el padre Francisco dice que él, cuando piensa en ser misionero redentorista, dice que Dios ha querido que los redentoristas acompañaran espiritualmente a Conchita. Y es verdad que el director espiritual de Conchita fueron siempre sacerdotes redentoristas, y después, si los redentoristas han acompañado a mi hija, yo también quiero estar entre los redentoristas. Y eso le hace dejar todos sus bienes, constituir el patronato de las escuelas Conchita Barrecheguren para la educación de niñas pobres, ingresar en la congregación del Santísimo Redentor. Ya ingresa a una edad avanzada, ¿verdad? Con 67 años se ordena sacerdote. Y hace el esfuerzo de adaptarse a la vida religiosa. Eso llama la atención en Granada. En Granada, que él era conocido, pues de buenas a primeras se convierte en el hermano Barrecheguren y terminará siendo el padre Barrecheguren. Uh-huh. Para los redentoristas de Granada y para los redentoristas de España, y ya para los redentoristas de todo el mundo, es una alegría identificar a un hombre que ha sido, pues, joven, estudiante universitario de Granada, que ha sido esposo, que ha sido padre de familia, que ha sido profesional, que ha sido educador de su hija, que ha sido religioso, que ha sido misionero, que ha sido sacerdote. Pues es una figura enorme, ¿verdad?, de una riqueza y de una pluralidad muy llamativa. Ayer, entre los mensajes que yo recibía de tantos sitios del mundo, se destacaba su figura, pero también el hecho de que eran el padre y la hija los que la Iglesia reconocía la heroicidad de sus virtudes.
Don Francisco Tejerizo, vicepostulador de la causa de María de la Concepción Barrecheguren, más conocida como Conchita, y de su padre, Francisco Barrecheguren. Muchísimas gracias por acercarnos a ambos para seguir, bueno, también es una invitación, ¿no?, a seguir pidiendo su intercesión y encomendándonos a ellos.
Claro, yo te iba a decir que el 13 de cada mes tenemos en el Carmen de Conchita la celebración de la Eucaristía, en su recuerdo, en la Alhambra, a las 12 de la mañana, a las 6 de la tarde, y a las 8, en el Perpetuo Socorro, también se celebra la Eucaristía y se hace la oración por los enfermos. El 13 de mayo es aniversario de la muerte de Conchita, eso será el próximo miércoles, y no sé si la alerta que estamos viviendo nos permitirá celebrar la Eucaristía y tener esta oración. En todo caso, desde nuestras casas, si podemos, a Conchita enferma, pedir por tantos enfermos y por tanto personal sanitario y por tantos que están sufriendo.
Pues que así sea. Muchas gracias, don Francisco.
Gracias a ti, Paqui. Gracias por esta posibilidad. Que el Señor nos bendiga a todos.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y a esta hora continuamos en El Espejo con más cosas. Be the young, the brave, the powerful, 'cause the world is standing waiting for someone to come and change it. Yeah, be the young, the brave, the powerful, 'cause we need a soul to save us, need someone to be the greatest. Lo venimos contando en distintos programas, esas consecuencias que está dejando el coronavirus. Son la primera, la más inmediata, es la de la propia salud, eso está claro, pero se están derivando también muchas situaciones que están provocando una auténtica emergencia social y una emergencia de necesidades muy inmediatas, que Cáritas da mucha cuenta de ello, que es el entorno más cercano que tenemos, pero también miramos al exterior y también en otros países con esta pandemia está sufriendo consecuencias y ya se están dejando notar. Hoy tenemos en manos unidas a Feli Núñez, su presidenta aquí en Granada, en la delegación de Manos Unidas en Granada. Buenas tardes, Feli.
Buenas tardes.
Decía yo que ese coronavirus está dejando consecuencias y uno de ellos es el, pues, a nivel de necesidades muy primarias. Vosotros habéis trabajado y seguís trabajando mucho en Manos Unidas por conseguir lo más básico para países del tercer mundo. Teníais esa campaña que presentasteis en febrero y ahora habéis abierto una nueva campaña, ¿no es así?
Exactamente. En febrero se abrió la campaña que todos los años se abre, Contra el Hambre, para paliar el hambre, que la campaña de Manos Unidas siempre es campaña contra el hambre en el mundo. Pero ahora, ante esta pandemia que se ha venido y que además se ha extendido por todo el mundo, estos países no solamente que tienen la necesidad de alimento, la necesidad de otras cosas, también se les ha echado encima la pandemia, que además de que se están enfrentando al hambre, se están enfrentando ahora a la pandemia, pero que hay muchos que ante la necesidad de comer prefieren más morir del coronavirus que morir por el hambre, porque es que no tienen nada y encima tampoco tienen las cosas más básicas como es agua, como es jabón. El agua tienen muy el acceso muy difícil, jabón no tienen, es una necesidad para ellos que es un lujo, y encima tampoco tienen muchas veces un techo donde aislarse y donde quedarse.
Claro, aquí a nosotros nos han dicho que una de las medidas básicas para prevenir el virus es una buena limpieza de manos, pero es que es lo que estás diciendo, allí es que no tienen ni aguas ni siquiera para beber a veces. ¿Cómo habéis organizado esta campaña extraordinaria con el coronavirus para estos países? Por ejemplo, pienso en los países del África.
Bueno, pues ante esto que se ha avecinado, se ha quedado un poco la campaña normal del año, del 2020, para abrir una nueva campaña coronavirus, y poder llegar a estos países del sur, a estos países que necesitan más de la ayuda, porque ellos prácticamente carecen de todo. Entonces, hay unos proyectos de emergencia que es para paliar precisamente el impacto que el coronavirus va a ir dejando en estas poblaciones más vulnerables. Y ya se están llevando a cabo, hay más de 40 proyectos que se están llevando a cabo por un importe de más de 1 millón de euros, y entre ellos tenemos a África, que está en Marruecos, República Democrática de Congo, Kenia, Sierra Leona, Camerún, Malawi, Mozambique. En América Latina también tenemos otros, como la República Dominicana. En Asia está Israel, India. También en África están otros proyectos que se desarrollan en Angola, Camerún, Malawi, Guatemala, en América Latina, Ecuador. En Asia también, en la India, se están llevando a cabo varios proyectos, y estos proyectos se han empezado a desarrollar a partir de el 28 de abril, ya que estos ya han sido aprobados y ya se están llevando a cabo.
¿Y a qué se destina exactamente, en qué cosas concretas?
Pues están llevando allí a estos países kits de aseo, de bien mascarillas, geles, también batas y otro, además del alimento que necesitan, que no tienen.
Es decir, toda la protección para hacer frente,
claro,
al virus y alimentación
básica. Que allí
básica
No tienen acceso, que no pueden acceder a ellos. Guantes, todo este tipo de cosas que a nosotros nos cuesta a veces, pues mucho más en estos países.
Y si alguien quiere colaborar en esta campaña extraordinaria de Manos Unidas, ¿cómo puede hacerlo?
Si alguien quiere colaborar en esta campaña de Manos Unidas, bueno, pues está ahí en la web de Manos Unidas, tienen las cuentas, y solamente poner campaña coronavirus.
En manosunidas.es.
Claro, todo lo que se done va a ser para esta nueva campaña que se va a utilizar simplemente, vamos, va a ser todo para paliar la crisis del coronavirus donde se pueda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Feli Núñez, presidenta de Manos Unidas en Granada. Nos ha contado esa campaña extraordinaria que se lleva a cabo a nivel nacional para los países del tercer mundo, también para hacer frente a la pandemia que sufren de modo muy especial, porque además es lo que venimos diciendo, no tienen ni para comer ni para lavarse las manos. Gracias, Feli.
De nada, que espero que la gente colabore, que sea solidaria, y que esto no es algo que nos afecta a nosotros solos, sino que está afectando y mucho también en estos países.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Despedimos hasta este domingo con más noticias de nuestra diócesis. Por cierto, que este lunes nuestro arzobispo cumple 35 años de ordenación episcopal. Vaya por delante nuestra felicitación por ese aniversario episcopal, y damos gracias a Dios, importantísimo, a la guía de los pastores y la guía de nuestro pastor don Javier Martínez. Gracias a todos, volvemos el domingo y el viernes que viene, si Dios quiere. Saludos de Paqui Pallarés. Adiós, hasta pronto y gracias por estar ahí.